11:23, como todos sabrán, está firmado un acuerdo entre el plan Ceibal y Google que habilita la apertura de una cuenta de correo electrónico de Gmail, entre varias otras cosas, el almacenamiento de datos en Google Drive, ambas con capacidad ilimitada y sin publicidad. Los datos que se alojan en estas cuentas se alojan en un servidor que está en Estados Unidos, porque bueno, la empresa Google reside allí. Esta decisión de firmar un acuerdo entre Plan Ceibal y Google para la suite de productos for Education trajo algunas controversias a la interna de la Universidad de la República. En ese sentido, días pasados el Consejo Directivo Central votó una resolución donde expresa su honda preocupación por la firma. También se han sumado otros movimientos, por ejemplo, Movimiento a la Cultura, que sacó una carta también expresando que la revelación de la vigilancia generalizada en Internet llevó a que el Estado uruguayo se asegure que la administración pública utilice únicamente recursos informáticos soberanos. Por lo tanto, lo mismo debería pasar con este acuerdo para la educación. Estamos en comunicación con Gonzalo Pereira, que es director del CURE, el Centro Universitario Regional Este de la Universidad de la República, que también ha sido bastante crítico y bueno, ha propuesto que la universidad revise este tema. ¿Cómo andas, Gonzalo?
Muy bien, muy buenos días, un gran gusto estar con ustedes.
No, por favor. Gonzalo, contanos que... ¿Qué es lo que preocupa del acuerdo este? ¿Es el tema únicamente de que puedan ser espiados las personas?
No. Yo creo que eso es una frase, digamos, entre muchas que se dijeron, que se ha sacado de contexto y se ha amplificado y ha hecho perder de vista la visión global del problema que va bastante más allá de eso, ¿no?
¿Cuál es la cuestión central?
Un poco al hablar de espionaje, inmediatamente empiezan los comentarios con sorna, ¿no? Es decir, empieza un poco como... Uh-huh. Suena como si uno estuviera hablando de una teoría conspirativa. Y esto es una cosa que está a otro nivel. Este es un problema de estrategia de desarrollo. Que por supuesto la privacidad y la propiedad de los datos tiene que ver, pero está realmente a otro nivel y así se discutió dentro de la universidad. Es decir, acá para empezar hay dos o tres cosas que convendría puntualizar. Digamos, primero, que no hay nada ilimitado. La capacidad de almacenamiento ilimitado no existe. O sea, no existe y no existirá jamás. La física tiene límites. Nada viaja más rápido que la velocidad de la luz. El universo tiene un límite. Es decir, no hay capacidad de almacenamiento ilimitado. Cuando uno dice capacidad de almacenamiento ilimitado, es una expresión que quiere decir que, bueno, que no te preestablecen...
Claro, que es tanto que ya podría...
...de mano.
Claro.
La capacidad de almacenamiento ilimitado es una forma de alentar el pensamiento mágico que rodea Internet, donde con todo derecho, porque nadie tiene por qué saber de todo... muchas personas piensan que Internet es un fenómeno mágico por el cual las cosas viajan misteriosamente por el aire y entonces pueden ser ilimitadas o pueden ser gratuitas. Tampoco hay nada gratuito. En Internet nada es gratis. Todo lo paga alguien. Puede ser gratuito para el usuario, pero alguien en el camino lo va a pagar. Entonces, por ejemplo, si se establece que se recurre a una empresa cuya sede está... en Estados Unidos, en California, para ser más específico, para almacenar, no de forma limitada, sino grandes cantidades de información, y eso va a generar que alrededor de 475.000, 450.000 chiquilines estén conectándose de forma importante, reiterada, con esos servidores para subir y bajar sus datos. El tráfico de Internet internacional del Uruguay crece, porque hay 475.000 usuarios que en vez de estarse conectando con un servidor que está, vamos a suponer, en el data center de Antel, se van a estar comunicando con servidores que están en California. El tráfico internacional del Uruguay lo pagamos todo. Y el aumento del impacto que puede tener sobre el tráfico internacional de 475.000 conexiones, más o menos permanentes, para subir y bajar datos, No es menor, no es una cifra que sea menor. Entonces, empecemos por decir que hay planteamientos que no son correctos y además no pueden ser correctos, porque ni existe ni existirá nada que sea ilimitado ni gratuito. Eso ya es un mal comienzo para el asunto, digamos, pero después el tema efectivo que ha provocado más preocupación es el si uno pone la información, es decir, yo o tú podemos a través de Facebook, a través de Google, a través de lo que sea, hacer uso de un sistema donde sabemos que le estamos entregando a la empresa nuestra información. Si yo soy usuario de Facebook, yo sé que mi información personal, la que pongo en Facebook, la empresa la puede usar para lo que se le antoje. Cuando aprieto el botoncito que dice acepto las condiciones de uso, sé que está pasando eso. Pero yo soy un adulto y estoy resolviendo sobre mi información y sobre la información que estoy poniendo al acceso de ese servicio. Otra cosa es que un Estado induzca a que la información de la minoría de los menores que están dentro del sistema de educación público, que los datos de todos esos menores que están dentro del sistema de educación público, un Estado habilite a una, los ponga a disposición de una empresa como Google, uh-huh, en una ubicación extraterritorial y fuera de la jurisdicción nacional. Es decir, el Uruguay tiene ley de protección de los datos personales. Yo no puedo revelar datos a los que puedo tener acceso sin pedir consentimiento a la parte directamente interesada, a la persona afectada. Entonces, mientras tenemos ese tipo de avances, se da la paradoja de que el Estado estaría poniendo a disposición de una empresa multinacional los datos personales de los alumnos del sistema de educación público. Entonces, eso es un tema preocupante si se plantea como inicialmente se ha planteado. La actitud de la universidad no es tirar piedras, no es poner palos en la rueda, no es complicar, nada de eso. Es ponerse a disposición de ANEP y del Plan Ceibal para, en conjunto, pensar alternativas que eviten estos problemas. Y el camino ese de diálogo, creo yo que está avanzando bien y que es posible llegar a alternativas que eviten estos problemas.
¿Se han reunido con autoridades de la ANEP?
Efectivamente, ya hubo una reunión la semana pasada con autoridades de la ANEP, que fue el día miércoles, y tendremos mañana una reunión en el rectorado de la Universidad de la República con ANEP, con Antel, con la GESIC, con Plan Ceibal, con todos los actores que están interesados en este tema, para avanzar, insisto, en la declaración de la universidad culmina con un punto que muchos medios han ignorado y que me parece que es central. Y han puesto énfasis sobre el espionaje y han dejado de lado lo que dice ese último punto. La Universidad de la República se pone a disposición de ANEP y Plan Ceibal para estudiar en conjunto el problema y sus posibles alternativas. Nosotros estamos poniéndonos a disposición, no para señalar el error ajeno ni nada por el estilo, errores puede cometer cualquiera, lo que se trata aquí es de buscar en conjunto la mejor solución para los jueces del Uruguay y para el sistema de educación público del Uruguay. Uh-huh. En función de eso, mañana se va a tener esa reunión, donde cada quien manifestará sus puntos de vista, pero estoy muy optimista de que esa reunión se puede llevar a por lo menos avances importantes. Quizás no se resuelva todo con una o dos reuniones, pero sí será posible seguramente ir mejorando, ir puliendo, ir suprimiendo algunos de los inconvenientes que causaron inquietud, como la soberanía sobre los datos, la protección de los datos de los menores, la eficiencia en la utilización de los recursos. No es nada claro que sea más barato recurrir a Google que recurrir a un sistema elaborado en el medio nacional, con aparte de la gran ventaja que tiene el desarrollo de la soberanía propia, el alentar el propio desarrollo de la producción científica y tecnológica local. En fin, todos esos temas los iremos conversando en un esquema de colaboración, como siempre es el espíritu de la Universidad de la República en estas cosas.
Gonzalo, una de las posibles soluciones o formas de mejorar este acuerdo vendría a ser eso que mencionás, de que se haga un acuerdo pero para una empresa o con servidores que estén acá en nuestro país.
Y, por ejemplo, que los servidores de respaldo de la información estén en los data centers nacionales, por ejemplo, eso es un avance muy grande, porque eso significaría, por ejemplo, el data center de Antel, no vamos a darle con vuelta, eso significaría digamos, que está en un lugar seguro, pero aparte bajo la jurisdicción nacional del Uruguay. Si uno mira el texto del acuerdo, el texto del acuerdo en algunos términos refiere a conceptos jurídicos tal como se expresan en los dentro de la jurisprudencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Al estar radicado un servicio de similares características, no con esta empresa, digamos, sino eventualmente hecho a nivel nacional, dentro del territorio nacional, obviamente los términos jurídicos van a ser los de nuestra legislación, en particular las leyes de protección de datos personales y todas las leyes de protección evidentemente a la minoría.
Gonzalo, para que quede claro cómo podría ser el proceso. Si yo hago una cosa tan simple como, no sé, subir una foto mía a Google Más, ¿no? Uh-huh. ¿Qué viaje hace esa información en términos físicos? ¿Cómo llega a Estados Unidos? ¿Por dónde pasa? Si yo agarro de mi laptop, subo una foto a mi perfil de Google, ¿por dónde pasa esa información?
Bueno, hoy en día, digamos, la verdad que tiene muchas trayectorias. Unos años atrás esa información iba a Estados Unidos y Estados Unidos venía para acá de vuelta. Hoy en día, hay que ser honesto, no es tan así. Es decir, hay distintas trayectorias posibles. Lo que de todas maneras está claro es que si estamos hablando de una empresa como Google y estamos hablando de 400 y pico de mil de usuarios que se suben de golpe a una plataforma, evidentemente una parte muy muy sustancial va a pasar por la comunicación internacional, es decir, va a ir hasta Estados Unidos para después ir a donde tenga que ir.
¿Y cómo llega a Estados Unidos?
Por las fibras ópticas que están tendidas a nivel submarino, por ejemplo, que se concentran en determinados puntos en Estados Unidos. Es decir, Internet, no hay magia. Internet funciona en base a conexiones, o a través de fibra óptica, o a través de un par de cobre, o a través de una conexión electromagnética que lo emite una radiobase, es decir, una antena celular. O sea, no, por eso que no hay internet gratis, porque esa radiobase tiene energía, esa radiobase cuesta unos 50.000, $60.000, esa radiobase hay que mantenerla, esa radiobase hay que alimentarle electricidad, etcétera, 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 una fibra óptica cuesta muchísimo, hay que tenderla debajo del mar, eso lo hacen barcos especializados, todo tiene costos, y aumentar la capacidad de transferencia internacional del Uruguay significa contratar más espacio o tender más fibra, y eso cuesta. Todo tiene costo, nada es gratis. La imagen, si algo hay cultural detrás de todo esto es, saquémonos de la cabeza el almacenamiento ilimitado y el servicio gratuito. Alguien lo está pagando. Está el tema es quién lo está pagando y quién se está beneficiando de eso.
Hoy salió en el diario El País que Gonzalo Frasca dijo que es más seguro tener una cuenta de correo electrónico con Gmail que una de estatal en Adinet. ¿Vos qué pensás de esto?
No tengo elementos para opinar sobre eso, digamos, yo no opino sobre el servicio de Adinet, ni sobre el servicio de Gmail, ni sobre lo que opine Gonzalo Frasca. Lo que digo que, por ejemplo, dentro de la educación pública, sobre plataformas de software libre, usamos sistemas de correo electrónico que no son ni el uno ni el otro. Entonces no sé a qué viene esa comparación.
Bueno, muy bien. Gonzalo Pereira, director del CURE. Mañana entonces van a tener una reunión con representantes de ANEP para, como vos bien decías, cumplir un poco con la resolución del CDC, de ponerse a disposición la universidad para buscar la mejor salida para estos 475.000, dijiste, chiquilines,
aproximadamente
que se conectan, que una de las salidas entonces podría ser hacer una conexión con un servidor local.
Exacto, y poner a disposición los contenidos que sean necesarios, porque también, todo esto está en el marco de una política de poner a disposición contenidos. Bueno, el Uruguay tiene una industria del software muy muy interesante, los contenidos se pueden elaborar también localmente o se pueden implementar o mejorar localmente. Es decir, de todo esto se trata, y yo creo que ya hemos avanzado, la reunión de mañana es para seguir avanzando y tratar en la medida de lo posible de recurrir lo máximo a las capacidades propias.
Claro, una cuestión de desarrollo, ¿no?
Por eso, nacional, por un lado, no veamos solo la parte mala del asunto, asunto. Claro, no se trata solo de evitar algo que puede estar mal, que sí, que es cierto, que si uno no quiere cometer errores, pero también veámoslo como una oportunidad.
Desarrollos
soberanos, desarrollos propios, capacidades propias, veamos también esa oportunidad.
Sí, además una industria que es el futuro, me parece, ¿no? O está creciendo a pasos agigantados, y la verdad que acá hay una oportunidad, y bueno, está bueno que la universidad se haya puesto a disposición a trabajar con las autoridades de la ANEP y Plan Ceibal. Gracias, Gonzalo, por estos minutos en Uniradio.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Salud. Un abrazo. Bueno, Gonzalo Pereira, director del Centro Universitario Regional Este, el CURE de la Universidad de la República, que bueno, se puso a disposición para trabajar entonces con las autoridades de ANEP y el Plan Ceibal para encontrar la mejor salida en este acuerdo entre Plan Ceibal y Google.